1 de Samuel 2, 1 a 10. Esa es la oración, la canción de Ana, después de recibir la respuesta a su petición de tener un hijo que leímos en el primer capítulo. 1 de Samuel 2, y el versículo 1. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Cuántas personas conocen la historia de Ana aquí en 1 Samuel 1 y 2? Muchos, algunos por lo menos, ¿no? Leímos antes el primer capítulo de 1 Samuel para ayudarnos con el contexto, para entender lo que estamos estudiando aquí en el capítulo 2, que es la canción de Ana. Vamos a estudiar el versículo 2 del capítulo 2, pero tenemos que entender otra vez un poquito del contexto. Por eso vamos a revisar muy rápidamente el capítulo 1. Si regresamos al capítulo 1, en esta historia, en el versículo 5 podemos ver el problema que Ana tenía. Dice: Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué problema? Solamente una mujer que puede entender este problema completamente. Y especialmente una mujer que ha tenido el mismo problema, un problema similar. Es una carga muy fuerte y constante. Tiene la capacidad de ser una preocupación persistente de los pensamientos. Uno puede sentir como que algo falta en la vida. Y estoy seguro que Ana ha luchado con todas esas cosas. Pero aún más que podemos imaginar, porque en ese contexto, en el Antiguo Testamento, el problema de no tener hijos era considerado como una maldición de Dios. Y por eso algo muy vergonzoso para una mujer. Y además, en la situación de Ana, dice que tenía una rival. Según el versículo 6, Penina, la otra esposa de Elcana, su esposo. Penina, dice, tenía hijos. Y entonces irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola. Entonces Ana estaba sufriendo por el problema de no poder tener hijos. Y también el escarnio de su rival Penina. No tenemos en la Biblia el registro de cómo Ana reaccionó en los otros años, pero sí tenemos el registro de su reacción en un año específico, durante un viaje al templo, en el versículo 10. Dice que ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces no sabemos, pero yo creo que eso no era la primera vez que Ana había orado por este asunto. Por lo poquito que sabemos de Ana, sabemos que ella era una persona que conocía a Dios. Y estamos seguros que ella oró y oró y oró por esa situación. Pero hace el tiempo de esos versículos, Dios no había contestado su oración en darle un hijo. Pero esto iba a cambiar. Porque leemos en versículos 10 a 7 de cuando ella oraba y hablaba con Elí, y después en el versículo 20, dice que Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí de Jehová. Entonces, después de muchos años y muchas oraciones, Dios le concedió a Ana su petición y le dio un hijo. Es el contexto de los versículos que empiezan el capítulo 2, el registro de cómo Ana reaccionó después de recibir la respuesta a su oración. En el capítulo 2, las primeras palabras dicen: y Ana oró y dijo. Y lo que sigue, lo que leemos los versículos 1 a 10, es una oración a Dios, una alabanza a Dios, se llama la canción de Ana. Y es una canción increíble. Ana tenía, obviamente, un conocimiento muy profundo de quién es Dios, de lo que Dios hace, como podemos ver aquí en esta canción. Es una canción llena de alabanza a Dios, la cual obviamente esperaríamos, ¿no? Después de recibir esta petición de su corazón. Y al final, cuando Dios contestó su oración, Ana respondió correctamente en dar alabanza a Dios. Pero lo interesante aquí no es que Ana dio alabanza a Dios, sino cómo ella alababa a Él. ¿Qué dijo en su canción a Dios? Entonces, tenemos que pensar en la situación, tenemos que pensar en el contexto, especialmente las mujeres aquí que pueden entender más plenamente la dificultad que Ana tenía. En esa situación, ¿qué esperaríamos que Ana fuera agradecida? ¿Qué esperaríamos que dijera? ¿Cómo esperaríamos que ella alabara al Señor? Probablemente esperaríamos que dijera algo como: gracias, Señor, por darme un hijo. ¿No? Gracias por tu poder y soberanía en responder a mi oración y darme este hijo. Esa sería la reacción normal, ¿no? La oración normal. Y esto hubiera sido una respuesta correcta. Pero eso no es lo que dijo. Miremos el versículo 1, el capítulo 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No es normal que Ana está regocijándose en Jehová, regocijándose en la respuesta a su oración. Pero miren el versículo 2, donde esperamos leer una acción de gracias para el hijo. Ella dijo: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, en vez de dar gracias a Dios por su hijo, dio gracias a Dios por quien es. Y después continúa su alabanza en los versículos 3 a 10. Yo he leído estos versículos no sé cuántas veces, ustedes también probablemente, pero nunca vi este punto de esta manera. En toda esta oración, ni una vez mencionó Samuel. Ni una vez mencionó su hijo. Ana empezó su canción con alabanza por quién es Dios, no por lo que Dios había hecho por ella. Su énfasis era en quién es Dios. Para mí es una lección muy, muy fuerte para todos los cristianos. ¿Por cuáles cosas alabamos a Dios? Normalmente creo que alabamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso está bien, obviamente. Cuando oramos, damos gracias a Dios, es importante. Pero muchas veces nada más decimos: te doy gracias, Dios, por tus provisiones para con nosotros, por la seguridad que tuvimos en el viaje, por la salud de mi familia, por la comida, etcétera, etcétera. Damos gracias por las cosas que hemos recibido. Otra vez, no es malo. Pero deberíamos estar agradecidos no solamente por lo que Dios ha hecho, sino por quién Dios es. Más como ese enfoque de Ana. en vez de alabar a Dios por mi hijo. Y piensen en las emociones de esta mujer. Por fin, a todos esos años y todas esas oraciones, recibiendo a su hijo, en su oración ni lo mencionó. Porque estaba dando alabanza a Dios por quien es y no solamente por lo que Él había hecho. Es el tema para nosotros el día de hoy. En este mensaje vamos a enfocar nuestra atención en Dios y en quién es. En los atributos que están enlistados aquí en nuestro pasaje, sobre los cuales sabemos muy bien. No hay nada en este mensaje nuevo. Es un mensaje muy sencillo. Tenemos que recordar quién es Dios y la manera en la cual tenemos que dar alabanza a Él. Si pudiéramos enfocar nuestras mentes más en quién es Dios y más en sus atributos y más en sus características y más en su ser y no solamente en las cosas que hace, sería una gran ayuda para nosotros, para cambiar nuestras maneras de pensar, cambiar la manera en la cual actuamos y vivimos y servimos a Dios. Entonces vamos a estudiar aquí el capítulo 2, el versículo 2 de 1 Samuel, las tres descripciones que tenemos aquí de quién es Dios en esta canción de Ana. En primer lugar, y vamos a enfocarnos en este tema, ¿no? Para que entendamos. Vamos a enfocarnos en el tema de alabar a Dios por quién es y no solamente por lo que ha hecho. Entonces, otra vez, está bien alabar a Dios por lo que ha hecho, pero no solamente por lo que ha hecho, sino también simplemente por quién es. Entonces, en primer lugar, deberíamos alabar a Dios porque Él es santo. Como dije, no hay algo nuevo aquí. Vamos a ver atributos muy conocidos, pero importantes. El versículo 2 empieza así: no hay santo como Jehová. En primer lugar, tenemos que recordar lo que significa esta palabra santa. Porque hay mucha confusión en muchas iglesias, en muchas religiones, de qué significa esta palabra. Pero nada más significa algo o alguien apartado. Nada más. Normalmente en este contexto bíblico, apartado para Dios. Pero ¿qué significa que Dios está apartado? Que Dios es santo. ¿Apartado para qué? ¿Apartado para quién? La respuesta correcta es que Dios está apartado para sí mismo. Que Él es el mismo y único estándar de la santidad. En este sentido, el único santo es Dios. Como nuestro versículo dice, no hay santo como Jehová. Hay algo diferente entre nuestra santidad y la santidad de Dios. Y la diferencia es esta. Dios está completamente apartado del pecado. No en parte, no la mayoría de las veces, sino siempre y permanentemente apartado del pecado. Y cuando pensamos en esta verdad sobre la cual Ana oró y cantó, que deberíamos alabar a Dios porque Él es santo, ese es el énfasis, que no hay pecado en Dios, que no puede existir pecado en Dios, porque Él es santo y no hay nadie santo como Él, porque solamente Él es perfectamente santo. Es decir, no hay nadie en este mundo sin pecado, ni nadie que puede llegar a ser sin pecado en este mundo. Y por eso no hay nadie santo como nuestro Dios. De hecho, esa es la misma verdad que encontramos en Apocalipsis 15. ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y podemos ver esta verdad a través de toda la Biblia, obviamente. En los salmos específicamente. Vamos a leer solamente un salmo, el Salmo 99, para enfocarnos en esta verdad de la santidad de Dios. Todos juntos, por favor, buscando en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 99, para ayudarnos a enfocarnos otra vez en la santidad de Dios. El Salmo 99, los salmos también son canciones, entonces otra canción de la santidad de Dios. El Salmo 99, vamos a leer todo el Salmo y enfocarnos específicamente en los versículos 3, 5 y 9. El Salmo dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrado en sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto de que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Es muy claro, no solamente que Dios es santo, sino que tenemos que alabarle a Él porque Él es santo. O sea, este atributo es una razón por la cual deberíamos dar alabanza y la gloria y la honra a nuestro Dios. Entonces, la santidad es una característica esencial a quien es Dios. Es esencial para que entendamos quién es. Esencial en la manera en la cual deberíamos dar gracias a Él y alabar a Él. Pero la Biblia no solamente dice que Dios es santo, sino también podemos ver esta característica a través de sus obras. Específicamente en cuanto a la obra de la salvación. Vamos a tomar un poco de tiempo aquí para ver cómo la santidad de Dios, este atributo muy importante, aplica a la verdad de la salvación. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que la santidad de Dios, esta característica esencial de su ser, afecta cómo Él trata con el pecado y con los pecadores. Decimos bíblicamente que no todos van a ir al cielo, ¿no? Cosa cierta que muchas personas no quieren oír. Y la razón es muy sencilla. Porque Dios, como perfectamente santo, no puede permitir el pecado en su presencia en el cielo. Por eso, cualquier persona que lleva pecado en sí no puede entrar en el cielo para estar con Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque no es santo como Él. Porque es perfectamente santo y no permite el pecado en su presencia. Entonces, ese es un problema, ¿no? Obviamente. Porque la Biblia dice que todos son pecadores, que todos llevan pecado en sí. Que no hay nadie que naturalmente tiene el derecho de pensar que puede estar con Dios para siempre debido a sus pecados. Entonces, si entendemos correctamente, tan malo es el pecado que nos separa de Dios, que es blasfemia ante Él y lo que Él quiere y manda. Entonces vamos a entender que Dios tiene que castigar cada pecado. Que Dios no sería santo si permitiera que el pecado exista sin hacer nada. No puede permitir que algún pecado no sea castigado. No puede permitir que algún pecador entre al cielo. ¿Por qué? Tal vez porque es santo, completamente, perfectamente y totalmente santo. Esas son las malas noticias, ¿no? Obviamente. Las buenas nuevas del Evangelio son que Dios no es solamente santo. Aunque este atributo es esencial, obviamente, para entender quién es y la salvación. Pero Dios no es solamente santo, sino amor también. Y amor infinito. Y por eso, no solamente dice que ningún pecador puede entrar en el cielo, sino también provee el medio para que podamos entrar en la salvación por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de nuestros pecados, que nos da la vida eterna. La pregunta entonces es ¿cómo? Si digo que esas son las buenas nuevas, ¿cómo Dios hace la obra? Porque, bueno, piensa conmigo, si Dios es tan santo, infinitamente, perfectamente santo, si Dios no puede permitir el pecado en su presencia, pero todos son pecadores, ¿cómo es posible que Dios nos salve? Porque claramente Dios no puede justificar a nadie. en su propia justicia. Es decir, Dios no puede aceptar las buenas obras de una persona, porque no hay ninguna persona suficientemente buena para merecer la vida eterna. Entonces, la santidad de Dios es la base de la necesidad del plan de la salvación. Y tenemos que entender esto ante todo. Una persona que no entiende la santidad de Dios no va a entender por qué necesita la salvación. Tenemos que entender el problema, tenemos que entender nuestro pecado, nuestros problemas ante Dios, que no merecemos nada, ni la vida eterna, ni la salvación en nosotros mismos. Pero, como dije, Dios provee una manera de salvación. ¿Y cómo? Pues si Dios realmente es santo, Dios no puede decir, bueno, entonces yo voy a perdonarles a ustedes, ya son perdonados. Dios no puede. Dios tiene que perdonar a las personas basado en el precio pagado. Como dije, si Dios es completamente santo, cada pecado tiene que ser pagado. O sea, solamente hay dos opciones. Vamos a pagar por nuestros propios pecados en el infierno para siempre, o vamos a recibir el regalo de Dios, que es el precio pagado en Cristo por su obra en la cruz. Dios demostró tan santo es cuando Cristo estaba en la cruz. Porque en ese momento, cuando Cristo llevó nuestros pecados, cuando Cristo estaba sufriendo por nosotros, ¿qué estaba sufriendo? Estaba sufriendo de la santidad de su Padre. Dios estaba derramando toda su vida por nuestros pecados sobre Cristo. Entonces Dios es completamente santo. Cada pecado tiene que ser castigado y pagado. La única pregunta es si tú vas a pagar por tus propios pecados en un lago de fuego para una eternidad, o si Cristo ha pagado el precio por ti. Dios proveyó la salvación debido a su santidad. Dios castigó a su propio Hijo debido a su propia santidad. Y por eso es tan importante que entendamos este atributo. O tan fácil es como cristianos decir, Dios es santo. Tres palabras muy sencillas. Tan fácil es cantar este himno, santo, 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 sin pensar en lo que significa. Pero por la santidad de Dios, Cristo murió por nosotros, llevando nuestros pecados. Esa es la primera parte de la aplicación de la santidad de Dios. Tenemos que alabarle a Él porque es santo. Porque en su santidad no solamente entendemos que necesitamos la salvación, sino también su santidad proveó la salvación. Y para cualquier persona aquí que no es cristiano, que nunca ha recibido este regalo de la salvación, ahora es el tiempo para creer en Dios, arrepentirte, entender esa santidad de Dios, no solamente como juicio sobre ti, sino también como el plan de la salvación para salvarte. Pero otra aplicación aquí también para nosotros que somos cristianos. Si Dios es santo, otra vez, no solamente diciendo la palabra, si entendemos que Dios es completamente y perfectamente santo, si entendemos que Dios aborrece el pecado, ¿qué debería ser nuestra respuesta como hijos de Dios? Como estamos estudiando, deberíamos alabarle por quién es. Esa es la primera parte. Alabarle por su santidad. Pero de manera mucho más práctica. No podemos solamente decir las palabras, que entendemos que Dios es santo, que le alabemos por su santidad, sino tenemos que también obedecer su mandamiento y ser santos. En Levítico encontramos un pasaje que enfatiza esta verdad de la santidad de Dios y también la importancia que actuamos de la misma manera. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces no es suficiente para nosotros como cristianos sentarnos aquí en ese servicio y recibir el mensaje y sentirnos muy emocionales por decir, ah sí, Dios es muy santo. Pero si salimos de aquí y no vivimos como santos, no entendemos que Dios es santo. Pues es lo que dice en Levítico también, en 1 Pedro 1.15, un versículo muy común. Como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces podemos decir con las bocas que Dios es santo, que entendemos que Dios es santo, que es tan importante que Dios es santo. Podemos cantar las palabras y orar las palabras. Pero cuando regresamos a la casa, si no estamos actuando como santos, no perfectos, apartados, otra vez, apartados para Dios, entonces estamos negando con las acciones lo que decimos con la boca. Esa es parte del crecimiento cristiano. No estoy diciendo que tenemos que hacerlo perfectamente porque no podemos, pero tenemos que hacer un proceso. Hay que hacer un crecimiento en nuestras vidas. Pues muy fácil, como he enfatizado muchas veces, de llegar aquí a la iglesia y decir todas las palabras correctas entre nuestros hermanos, pero nuestras familias saben, nuestras familias saben si realmente estamos aplicando lo que escuchamos o no. Y realmente no es por causa de nuestras familias, sino Dios nos ve y Dios nos manda vivir de manera diferente. Podemos vivir como santos, no perfectos. Santos no significa perfectos, apartados para la obra de Dios, porque Él es santo. Entonces, en esta canción de Ana, en sus palabras de alabanza a Dios, en primer lugar demuestra que deberíamos alabar a Dios porque Él es santo, enfatizando no solamente dar gracias por lo que hace, sino por quién es. En segundo lugar, si regresamos a 1 Samuel 2:2, encontramos la verdad de que deberíamos alabar a Dios porque Él es único. Él es único. El versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Este punto tiene que ver un poco con lo que estudiamos en cuanto a la santidad de Dios, que solamente Él es completamente santo. Él es único en esta manera. Solamente Dios es completamente santo. Pero aquí lo dice de manera más amplia. En cuanto a su santidad, sí, pero en cuanto a todos sus otros atributos. No hay nadie como nuestro Dios. Ana se dio cuenta de esta verdad. Nosotros deberíamos también. Como dijo un comentarista de este pasaje, puede haber otros Samueles, pero ningún otro Jehová. Es decir, Ana podía tener otros hijos. Y de hecho, según el versículo 21, tenía 5 más. Pero hay solamente un Dios verdadero. Y por eso, fíjense, por eso Ana oró y cantó, dando gracias a Dios por quien es y no por su hijo. Porque podía tener más hijos. Pero solamente hay un Dios verdadero. Por eso habría sido fácil y normal para Ana el hablar de su hijo, su único hijo, su hijo unigénito, primogénito, sobre la hermosura de su bebé, ¿no? Como muchas madres. Para una madre, su bebé es lo más hermoso del mundo, ¿no? Lo más inteligente, lo más tierno, etc. Pues no hay problema con eso. Pues en su opinión, en la opinión de la mamá, no hay nadie como su hijo, como su hija. Entendemos eso, ¿no? Y otra vez digo que no es malo. Esto habría sido natural para Ana. Pero como vimos al principio, su enfoque no era en Samuel. Su enfoque no era en su hijo. Su hijo por el cual había orado por muchos años. Su enfoque estaba en Dios. En el Dios que había provisto el regalo de su hijo. Y por eso, en vez de hablar de que no hay nadie como Samuel, nadie como su hijo, quería hablar de que no hay nadie como su Dios. ¿Por qué este atributo es importante? ¿Por qué es importante que Dios sea único? No es una característica muy conocida de Dios, como su amor, su soberanía, que es omnipotente, omnisciente. Pero es un atributo vital. Porque si hay alguien como Dios, entonces hay más que un Dios. Y eso no puede ser. Hay solamente un Dios verdadero, por eso tiene que ser único. Dios es eterno, siempre ha existido, nunca fue creado. Esa es una de las razones por la cual decimos que es único. Así demostrando que eso es muy importante. Es el único ser perfecto. El único con literalmente todo poder y todo conocimiento. Es decir, Ana empezó con un atributo de Dios, su santidad, algo esencial a creer. Y después habló un poco más generalmente. No hay nadie santo como nuestro Dios. De hecho, no hay nadie como mi Dios. Punto. Moisés dijo algo muy similar en Éxodo 15 cuando cantó: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Minúscula. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y después Moisés continúa con más descripciones de Dios. Pero la base de enlistar todos los atributos de Dios fue este fundamento: no hay nadie como Jehová. Y hay muchos pasajes otra vez que hablan de esta verdad. No tenemos el tiempo de leer todos. Simplemente vamos a leer juntos, por favor, en Isaías 40. Solamente para ver un otro ejemplo de esta verdad, de que Dios es único. Isaías 40 y los versículos 25 a 26. Es importante aquí en este pasaje porque en otros pasajes hay otras personas que están diciendo que Dios es único. Como Salomón en 1 de Reyes, como David en 2 de Samuel. Muchas personas diciendo, no hay nadie como tú, oh Dios. Pero, ¿y qué si están equivocados? Por eso tenemos aquí en Isaías 40 las palabras mismas de Dios. Dios mismo dice que es único, para que no tengamos una duda. En Isaías 40, 25 a 26, las palabras de Dios mismo. Dios dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces Dios dijo en el versículo 25: yo no soy como nadie más. ¿A quién ustedes van a compararme? No hay comparación. Yo soy Dios, nada más. Dios es único. Y tenemos que alabarle a Él por este atributo. ¿Qué es la aplicación aquí a nuestras vidas? Vamos a decir cómo nos afecta, ¿no? Por otra vez, podemos decir con las bocas, Dios es único y no cambia nada. ¿Qué es la aplicación? Yo creo que la aplicación es estar más maravillados del Dios que servimos. Porque no hay nadie como Él. Nadie. Si realmente creemos que esa es la verdad, vamos a entender mejor el privilegio que es conocerle a Él. El privilegio que es tener una relación con este Dios. Vamos a querer enfocarnos más en Él porque es único. Yo no soy único, ni tú, ni tu hijo, ni tus amigos, ni nadie. De una manera sí, obviamente. Cada individuo es diferente. Pero no hay nadie único como Dios es único. No hay nadie que intrínsecamente merece la alabanza como Dios. ¿Entendemos eso? Pues muy importante. A veces, por ejemplo, alabamos a nuestros hijos porque hace algo bueno. Porque, no sé, lava los trastes. ¡Ah, qué bueno! Esa no es la razón por la cual alabamos a Dios. Alabamos a Dios, sí, a veces, por lo que hace. Pero tenemos que alabar a Dios solamente por quien es. Porque es único, porque nadie como Él. Dios merece la alabanza. No por lo que hace. Bueno, no solamente por lo que hace. Sino solamente por existir. Yo no merezco la alabanza por existir. Porque no dependió de mí. ¿No? Dependió en Dios, mis papás, todas esas cosas. Entonces no merezco la alabanza por existir. Pero Dios sí. ¿No? Dios merece la alabanza por nada más existir. Porque es único. Porque no hay nadie como Él. Y si regresamos otra vez a 1 Samuel, Vamos a estudiar la tercera característica aquí, sobre la cual Ana cantó. Deberíamos alabar a Dios porque Él es santo. Deberíamos alabar a Dios porque Él es único. Y en tercer lugar, deberíamos alabar a Dios porque Él es un refugio. Esa es la descripción final de Ana en este versículo 2. No hay refugio como el Dios nuestro. Y podemos ver que continúa un poquito con este tema de que Dios es único. No hay nadie como Él. No hay ningún refugio como Dios. Esa es una verdad de la que Ana seguramente sabía muy bien. ¿Por qué? Recordamos que la otra esposa de Elcana, Penina, era su rival. La Biblia dice que ella, otra vez, irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola. Entonces yo imagino que en esos tiempos de persecución, así como en los tiempos de tristeza, cuando ella pensaba sobre su incapacidad de tener hijos, que la verdad de que Dios es un refugio era muy, muy reconfortante para ella. Ella sabía que podría confiar en Dios siempre y especialmente en cuanto a este problema. Cuando estaba en medio de su prueba, confiaba en Dios como un refugio. Por eso es muy obvio que cuando Dios respondió a su oración, lo alabaría a Él por tener este atributo, por continuar a ser su refugio. Un refugio es, por supuesto, un lugar en donde una persona puede estar protegida. Entendemos eso. Era un asunto muy conocido en el tiempo del Antiguo Testamento, un término muy, muy repetido en cuanto a quién es Dios para el consuelo del pueblo. Y obviamente el consuelo es que Dios es un refugio, que en Dios podemos sentirnos protegidos siempre. Pero esa misma palabra refugio que encontramos en nuestro texto a veces se traduce como roca o peña en nuestras Biblias. Por eso, por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, su obra es perfecta. Es la misma palabra, roca, refugio. Una roca era un gran lugar para un refugio, especialmente en esos tiempos. Una roca o un acantilado es seguro, es fuerte. Sería muy difícil que algunos enemigos lo atacaran con éxito. Eso es porque si tú visitaras a muchos antiguos castillos en casi cualquier parte del mundo, yo pienso en castillos que yo vi en España, por ejemplo, verías que fueron construidos sobre una roca o arriba de un acantilado. Parece un refugio, parece seguro. Así es la ilustración de cómo Dios protege a su pueblo en cada situación. Podemos depender en Dios en tiempos de dificultades, tiempos de ataques de nuestros enemigos, y podemos saber con certeza que nuestro Dios es el refugio perfecto, la roca que no puede ser movida. Esta palabra puede ser traducida como fuerza también. Pues a veces cuando leemos los salmos especialmente, David continúa hablando de esas descripciones. Jehová, roca mía, castillo mío, mi Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces repite la misma idea, porque es tan importante. Muchas metáforas, ¿no? Roca, fuerza, refugio. Y todo eso nos da la misma verdad. No hay refugio en nosotros mismos. Obvio. No hay refugio en otras personas. No hay refugio en la iglesia como edificio. Solamente entrar a este lugar. Hay refugio en Dios. Hay refugio en la iglesia mismo cuando estamos con Dios. Entonces no vamos a leer todos esos versículos que tengo escritos porque son muchos. Nada más que si alguien quiere hacer un estudio de esta verdad, puede preguntarme, yo puedo darte muchas otras citas. Esas son las tres características por las cuales Ana oró y cantó a Dios después de recibir su hijo, después de recibir esta respuesta a su petición. Algo muy importante que podemos aprender en esa canción de Ana. La lección de todo no es de hijos. Sí, este pasaje aplica muy fuertemente a algunos de nosotros aquí. Pero podemos alabar a Dios en esta manera, en cualquier situación. no solamente cuando recibimos hijos, aunque es una bendición muy grande, pero en cada momento, en cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, necesitamos aprender cómo alabar a Dios bíblicamente. Por eso tenemos este ejemplo. Es difícil para nosotros dar gracias a Dios correctamente. Es mucho más fácil pedir que dar gracias. Y aun cuando si lo hacemos, casi siempre es debido a algo que Él ha hecho por nosotros, algo que hemos recibido. Otra vez enfatizo, eso es correcto, por supuesto. Pero no deberíamos olvidar alabar a Dios simplemente por quien es. Y no solamente por lo que Él ha hecho por nosotros. Y para hacerlo correctamente, tenemos que estudiar y entender sus atributos. Obviamente, no podemos dar alabanza a Dios por quien es si no entendemos quién es. Esos tres atributos que hemos estudiado no son los únicos, por supuesto. Pero son importantes, un buen lugar para empezar, enfocándonos en su santidad, en el hecho de que es único y que es un refugio. Entonces, esta semana podemos empezar con esos tres, ¿ok? Dios es santo, completamente, perfectamente, totalmente santo en todo su ser. Esa santidad nos condenó, pero esa santidad también nos salvó. Porque no solamente nos condena al infierno, sino también provee la salvación que necesitamos. Y deberíamos dar gracias a Dios por eso, por la salvación. Que porque Él es santo, envió a Cristo para tomar nuestro lugar y sufrir por nosotros. Dios también es único. No hay nadie como Él. Y por eso deberíamos maravillarnos siempre que somos sus hijos. Somos los hijos del único Dios verdadero. Pues sabemos la verdad. No meditamos en la verdad. Tenemos que maravillarnos siempre por este privilegio de ser adoptados en su familia, de ser herederos de todas las bendiciones y beneficios en Cristo. Y Dios también es un refugio. Él es nuestra roca. Él es nuestra fuerza. ¿Y por qué es un atributo de Dios? No cambia. Podemos ir a Dios en cualquier tormenta, cualquier problema, y tener toda la confianza del mundo que Él está y la roca está firme que necesitamos. Entonces, decidamos alabar a Dios como Ana. Sigamos su buen ejemplo de no alabar a Dios solamente por lo que ha hecho, aunque deberíamos, por supuesto. Y también dar gracias a Dios simplemente por quien es. Porque es Dios. Y como Dios merece toda nuestra alabanza, toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por revelar esas verdades para con nosotros. Por revelarte a ti mismo a través de tu palabra. Revelar esos atributos tan importantes. Tu santidad, que es único, que es un refugio. Señor, gracias por salvarnos. No merecemos una relación contigo. No merecemos la confianza de la vida eterna que tenemos. Pero hemos recibido como regalo en Cristo. Te pedimos por las personas aquí que han escuchado tu evangelio, que han escuchado la verdad y todavía están rechazándolo o posponiéndolo. Señor, quebrántalos y sálvalos para que ellos puedan también con nosotros alabarte por quién es, por quién eres. Y para nosotros que aquí somos tus hijos, ayúdanos de alabarte más y maravillarnos más en esos atributos, esos tres y todos los que encontramos en tu palabra. Gracias por ser santo. Gracias por ser único. Y gracias por ser nuestro refugio. Ayúdanos a meditar mucho en esas verdades a través de esta semana. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.